Recordarán que la semana pasada en nuestro espacio de música con Javi Garay iniciamos un viaje de lo más interesante por el blues. Nos quedamos en esa evolución que supuso el nacimiento del rock and roll y es ahí precisamente en esa parada del camino donde reiniciaremos ese viaje que tan buenos ratos musicales nos está dando. Hablamos del blues clásico, del rural, del delta del Mississippi y de la emigración a las grandes ciudades. El gran B.B. King puso punto y seguido a nuestro programa del sábado pasado y lo que vamos a hacer ya mismo es subirnos al coche con Javi Garay y reiniciar una ruta que nos traerá hasta las últimas décadas del siglo XX. Javi Garay, ¿qué tal estamos? Eguerdión.
Eguerdión, Isabel.
Bueno, ¿por dónde vamos a empezar hoy? ¿Por dónde he dicho? ¿No? En esa transición.
Exacto. Sí, nos quedamos, ¿verdad? En Memphis, Chicago, el blues ya se vuelve eléctrico, ya empieza a gestarse ahí un caldo de cultivo, no solo con el blues, también con otros estilos, pero yo creo que fundamentalmente con el blues. Pero, fíjate, yo antes de dar ese paso me gustaría citar a alguien. El sábado pasado hablábamos, ¿no?, de que a veces ha habido mujeres en la historia que han estado invisibilizadas. Y pues hay una mujer, música, cantante, guitarrista, que yo creo que en los últimos años sí se le está dando el crédito que merece, pero que tuvo también un papel, bueno, importante en esta transición. Y estoy hablando de Rosetta Tharpe, la hermana Rosetta.
¿Y por qué la hermana Rosetta?
Pues realmente yo no sé si era, yo creo que de monja tenía poco, por lo que he podido investigar por ahí, pero bueno, ella venía...
Igual era porque cantaba en la iglesia.
Exacto, ella venía del gospel, era cantante de gospel, pero bueno, fue llevándose gospel a otros territorios, ¿no? A clubes nocturnos, muy influenciada también por el blues, y sobre todo también llamé la atención de la hermana Rosetta, que era guitarrista, que fíjate, si en esa época la música estaba muy masculinizada, la guitarra ni te cuento, y no era una guitarrista de pose, o sea,
y tocaba bien,
unos solos, y fíjate si tuvo influencia su forma de hacer antes de ese nacimiento oficial del rock and roll, que bueno, hay artistas como, por ejemplo, Chuck Berry, Little Richard, Johnny Cash, que han reconocido su influencia. De hecho, Johnny Cash dijo que cuando él era niño era su cantante favorito, igual que Little Richard, que ya en los años 40 se subió a un escenario con ella. Y Chuck Berry, la forma de tocar la guitarra de Chuck Berry es muy importante en lo que vino después en el rock and roll, porque bueno, hay una serie de características ahí que son muy reconocibles, ¿no? Si tenéis ocasión de escuchar música de la hermana Rosetta, veréis muchos rasgos de lo que era la guitarra de Chuck Berry siendo anterior a Chuck Berry. O sea, su influencia fue muy grande en estos artistas y yo creo que hay que nombrarla.
Nombrarla y hay que escucharla, ¿no?
Exacto.
Pues vamos con Sister Rosetta.
People say they are in this holy way. There are strange things happening every day. On that last great judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day.
Every day.
There are strange things happening every day.
Every day.
Every day.
Every day.
Every day.
Otra gran mujer, otra gran voz, otra enorme cantante que se ha quedado, bueno, pues invisibilizada. Es cierto, que poco a poco vamos recuperando las historias, las vidas y las carreras de mujeres fantásticas como Sister Rosetta, y las ponemos sobre la mesa porque existieron e hicieron, bueno, pues en su momento una labor muy, muy importante. Influyeron, como tú has dicho, en gente tan grande como quienes vinieron después. ¿Sabes lo que me ha llamado la atención de lo que hemos escuchado?
¿Cuál?
Ella es la voz, ¿no?
Sí.
Y el coro es masculino.
Sí.
El coro son hombres, que no es lo habitual tampoco.
Sí, un poco el punto al revés, ¿no?
Sí, en la época sí. Bueno, pues entonces es que mandaba mucho y mandaba bien.
Sí.
Bueno, de aquí dejamos a la hermana Rosetta, nos vamos hasta la década de los 50 del siglo XX y ahí exactamente qué es lo que sucedió que cambió para siempre de alguna manera la historia de la música. ¿Quién aparece entonces y quién rompe todo? para siempre.
Pues mira, como tú estás diciendo, es la década por excelencia donde nace el rock and roll, hundiendo sus raíces mucho en el blues, también en otros estilos, como ya he dicho, ¿eh? Hay mucha influencia del country, hay mucha influencia de un estilo pianístico anterior, que era el boogie-boogie, sobre todo en gente como Little Richards, Jerry Lee Lewis. Pero bueno, es difícil. A mí, yo a veces cuando leo por ahí, no, el rock and roll nace aquí, nace con esta canción, nace con fulanito. Es complicado, evidentemente es una evolución, es una mezcla de cosas. Pero si queremos ir a un sitio simbólico y a un lugar, y a una época simbólica, es años 50 y los estudios Sun Records de Memphis, con Sam Phillips, que era el propietario. Hubo ya una grabación en el año 50 que se tituló Rocket 88, de un grupo que era Jackie Breston y los Delta Cars, que resulta que en realidad era Ike Turner el que estaba ahí detrás, que hay estudiosos el tema que dicen que no, es que esa fue la primera grabación de rock and roll. Si te pones a investigar, seguro que hay muchas candidatas, pero hay dos años que yo creo que son muy especiales en este asunto, que son el 54 y el 55, porque en ese lapso de tiempo muy corto, hay cuatro canciones que son muy simbólicas, digamos, de ser las primeras grabaciones realmente de rock and roll. Estamos hablando de Elvis Presley con That's All Right, del Rock Around the Clock de Bill Haley, Little Richards con su Tutti Frutti y Chuck Berry con Maybelline. De verdad que son cuatro temas que tú dices, pum, de golpe ahí, ¿no? Y si queremos buscarle el simbolismo, hay que
investigar un poquito.
Sí.
¿Y de todas ellas cuál has elegido para que escuchemos?
Pues yo creo que es obligado, que elegir
el rey. El rey, es que hay que escuchar. Al rey, que da igual el tiempo que pase, siempre lo será.
Eso es.
Pues vamos con Elvis.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. She done told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama, anyway do.
En esta canción, Javi, That's Alright, es cierto que se nota influencia de otros estilos, pero al principio el que más canta, entre comillas, es el country.
Para mí sí, lo que hemos comentado antes, sí. Es un tema muy country en el ritmo, sobre todo en la base rítmica. Pero, por ejemplo, la estructura de cuántos compases dura cada vuelta de la canción es blues puro y duro. Incluso la armonía, los acordes por los que pasa. Pero hay mucho country también. Hay baile, porque, claro, una de las características del rock and roll, yo creo que frente a estilos anteriores, es que el rock and roll se baila. Y eso también a la gente joven de la época es como, bueno, muy, muy atractivo también, ¿no?
Cuando irrumpe este nuevo estilo, que ya hemos dicho que lo sabemos todos, lo cambió todo, el blues, Javi, vive una suerte de decadencia o de desuso eclipsado por el rock and roll.
Sí, sí, sí. Exacto, lo que acabamos de comentar. Al final viene un estilo más rompedor, más transgresor también.
Claro, que es que lo cambió todo.
Eso es.
La estética, la forma de salir, la forma de relacionarse, lo cambió todo.
Eso es. Mira, hay una anécdota bastante significativa de B.B. King. Está, por cierto, otra recomendación, igual que el otro día, uno de estos documentales que produjo Martin Scorsese, que tratan sobre el blues. Este está dirigido por Richard Pierce y se llama Road to Memphis, Camino a Memphis, que trata un poco de todo lo que se gestó en esta época y de la migración de esos artistas del Delta. Pues B.B. King cuenta que ya a finales de los 50, tocando en Baltimore, salió al escenario, había más artistas programados en una especie de festival, y cuando anunciaron a continuación, damas y caballeros, B.B. King, la gente la abucheó, la gente joven. Y dice, no es que me abucheasen porque no les gustase por algo, es que yo era lo viejo, ellos querían escuchar rock and roll y de repente está todo el rock and roll bulliendo y B.B. King, no, pues bueno, esto es viejuno, esto no lo queremos, ¿no? Fíjate, ¿no?
Sí, como... ¿no? O sea, es que claro, son los cambios y los saltos generacionales, ¿no? Bueno, B.B. King, que también será, no le han apodado el rey, pero es otro rey de, sí, lo suyo, y hasta el último día, sí, ahí, sí, estuvo al pie del cañón y murió con las botas puestas.
Sí, lo que hablábamos el otro
grandísimo día. Grandísimo artista. Bueno, pues nada, dejamos la década de los 50. Nos vamos a los 60, porque esto es un no parar. ¿Y qué sucede en esta década?
Pues sucede algo, yo creo, bastante importante en el otro lado del charco. Nos habría que moverse a Inglaterra. Estamos,
o sea,
hablando...
de allí nos volvemos hacia aquí.
Sí. Ajá. Estábamos hablando de que el blues decae un poquito por culpa del rock and roll, pero hay toda una generación de chicos jóvenes en Reino Unido que se apasionan por el, no solo por el rock and roll de los 50, sino sobre todo por el blues anterior, por el blues más puro, ¿no? Estamos hablando de gente, pues, nombres famosos como John Mayall, Eric Clapton, los propios Rolling Stones. John Mayall contaba que en aquella época ellos pedían discos de blues a revistas especializadas, que era una odisea conseguir discos de Muddy Waters o de B.B. King, esta gente que tenías que esperar meses a que te llegase de Estados Unidos, pero se gestó ahí como una especie de club de blues, ¿no? Y estos artistas, que bueno, evidentemente son nombres grandes en lo que se ha llamado la invasión británica, ¿no? El rock británico de los 60, yo creo que hunden mucho sus raíces en el blues, no tanto, también en el rock and roll de los años 50, pero mucho en el blues, homenajean a estos bluesmen, reconocen quiénes son, les versionan, y gracias a ello yo creo que se produce un renacer de los bluesmen en sobre todo en Reino Unido.
Bueno, fíjate que hasta para esto es machista el digamos la lengua, en este caso, porque sí, bluesmen todo el mundo entiende, pero sí, es que también, en fin, ha habido blues women.
Exacto, a mí me pasa mucho. Yo cuando digo la palabra bluesmen también tengo ese pensamiento,
sí,
a veces de decir, bueno, ¿por qué el men ahí metido? Pero a veces dices, ¿cómo lo expreso? ¿No?
Bessie, bueno, Smith, vale. Bueno, Bessie Smith, a quien escuchamos, sí, la semana pasada, la emperatriz del soul, con grabaciones que escuchamos de qué años, que sonaban...
De la década de los 20.
De la década de los 20.
De ella, sí.
A Sister Rosetta, que acabamos de escuchar hoy, con una grabación de la década de los...
Esta era del 44, exactamente. Y ya sonaba bastante rock and rollero el asunto.
Bueno,
fíjate.
Pues yo creo que solo hemos puesto... Les hemos escuchado a ellas dos, pero ha habido más.
Sí.
Creo que ya la lengua debería crear otro vocablo para hablar de las mujeres, de las mujeres del blues. Bueno, volvemos a Gran Bretaña, década, sí, década de los 60, todas estas grandísimas figuras que son grandísimos músicos, grandísimos artistas que beben del,
sí,
blues.
Y fíjate, yo hay un tema que me gustaría que escuchásemos a continuación, hay muchos para elegir, pero que representa muy bien esto de lo que estamos hablando, que es un tema del primer álbum de los Stones. Se titula The Rolling Stones, también
del
homónimo,
primer álbum.
El primero, del 64. Y fíjate, versionan aquí un tema de Slim Harpo, que era un artista de blues de Luisiana, ¿no? El otro día hablamos de que en cada estado prácticamente se configura un estilo de blues particular, el de Luisiana, debido a muchas influencias culturales que hay en esa zona de diferentes sitios, pues bueno, ha sido el llamado blues del pantano o Swamp Blues. Y fíjate cómo suena blues puro y duro esto que vamos a escuchar, armónicas, guitarras, bueno, los Stones. I'm a King Bee, se titula.
King Bee, buzzing around your hive. Well, I'm a King Bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Well, I'm a king, babe, want you to be my queen. Well, I'm a king, babe, baby, want you to be my queen. Together we can make honey world has never seen. Well, buzz a while.
Esto son los Rolling. En el año 1964, I Am a King Bee. Bueno, blues total.
Blues puro y duro.
Pero puro y duro. Bueno, hemos hablado... Todo nos lleva, no sé por qué razón, a B.B. King todo el rato.
Es nuestro hilo conductor.
Sí,
¿no?
Vamos, sí, hacemos así como hacia adelante, hacia atrás, porque con este, claro, este hombre vivió muchos años y tiene muchísimas anécdotas, y esta que vas a contar, que sucedió pues en estas, en estos años. Que en fin, que como tú dices, es una anécdota muy bonita.
A mí me encanta esta anécdota porque también representa muy bien lo que ocurrió, ese renacer del blues gracias a los artistas británicos de los 60. No solo se produjo en Reino Unido, donde gente como B.B. King, Muddy Waters, Howlin' Wolf pudieron hacer giras exitosas cuando en Estados Unidos no se les hacía tanto caso, gracias a ellos. Es que luego hubo otro efecto, que fue el hecho de que estos grupos, al conquistar América, también volvieron de alguna manera a contribuir que el blues renaciese también en Estados Unidos. Y B.B. King cuenta una anécdota que es que él, creo que es el año 68, iba a tocar en la sala Fillmore West de Nueva York, y él estaba acostumbrado, décadas atrás, cuando tocaba allí, el público era 90% negro. Pues bueno, era blues, música racial, segregación, imagínate. Y aterriza por ahí en el 68 y el chofer le para al lado de la sala y ve una cola de chicos blancos, jóvenes, 90-95% de gente blanca, joven, melenas. Claro, estamos hablando
de los hippies, ¿no? De la época, sí, claro.
Que daba la vuelta al edificio y le dice a su chofer, no, aquí no puede ser, te has confundido, búscame bien dónde es y tal. El chofer da una vuelta a la manzana, vuelve y le dice, no, señor King, es aquí, no, te has tenido que confundir. Bueno, dice que salió al escenario y se encontró todos esos chicos blancos jóvenes que se pusieron en pie y le brindaron una ovación, que dice que se echó a llorar ahí mismo, unos lagrimones le caían antes de empezar a tocar. Dice, nunca había vivido nada así en mi vida, y a partir de ahí, bueno, dice que fue la mejor actuación de su vida por ese simbolismo, ¿no? Dice, a partir de ahí todo cambió, empecé a tocar para todo tipo de públicos y bueno, es una anécdota muy bonita y que también habla de esa influencia de vuelta, ¿no? De los grupos británicos, del rock.
Pues es que es curioso, ¿no? El blues nace en Estados Unidos, bueno, como todo, bueno, pues sufre una especie de decadencia en los 60. Gente como John Mayer, Eric Clapton o los Rolling lo recuperan de alguna manera, triunfan en Estados Unidos y consiguen darle la vuelta, es decir, a la pescadilla que se muerde la cola, y de nuevo hacer, bueno, pues generar ese renacimiento, ¿no? De ese estilo del blues en el propio país que lo vio nacer, con esas figuras maravillosas que estuvimos escuchando la semana pasada. Bueno, vamos a ir poniendo punto y final a este viaje maravilloso, pero lo vamos a hacer con una canción.
Sí, si recuerdan nuestros oyentes, la semana pasada pusimos un tema de Robert Johnson que se titulaba Crossroads, ¿no?
Cruce
el
de caminos.
Que había hecho un pacto con el diablo en un cruce de caminos, uno de los de las primeras grabaciones de blues tradicional. Para ver un poco ese homenaje que hacían los grupos de los 60 a este blues, a mí me gustaría que escuchásemos la misma canción, Crossroads, en la versión que grabó la banda que lideraba Eric Clapton en los 60, que se llamaba Cream.
Javi, ¿con qué nos debemos quedar de este viaje largo y tan estimulante que hemos hecho por la historia del blues?
Pues para mí, yo siempre he tenido el pensamiento que hay algo de justicia poética, como digo yo, en la historia del blues, a través también de otros estilos como el rock, porque al final es un estilo musical que nace como expresión de un pueblo pobre, de un pueblo oprimido, de un pueblo segregado racialmente, ¿no? En los campos del sur de Estados Unidos. Y fíjate lo que son las cosas, se acaba convirtiendo en un lenguaje universal, absolutamente el propio blues, y además sirviendo de base para prácticamente todos los estilos que escuchamos hoy en día, estilos modernos, tienen algo de blues casi todos. Entonces, hay algo de justicia poética ahí, ¿no?
Por supuesto, toda. Javi Garay, ha sido un placer hacer este viaje contigo, pero aquí no termina la cosa porque la semana que viene haremos otro. Ya nos dirás por dónde, pero no adelantamos más.
Seguiremos hablando de música, seguro.
Gracias, Javi. Hasta la semana que viene.
Bye, abur.
the crossroads, believe I'm sinking down.
Thank you. Eric Clapton, please, the vocal.